Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hacer oposición es difícil, yo lo sé. Y contra alguien como Pedro Sánchez es más difícil todavía. Pero a Sánchez ya todos le conocemos. Y de Sánchez ya nada esperamos. Sabemos que mentirá, que se encamará con Bildu, que pisoteará la memoria de las víctimas de ETA, incluidas las socialistas, si le hace falta para llenar un pacto presupuestario. Por eso mismo necesitamos una oposición que sea todo lo contrario del sanchismo, que conserve la memoria, la dignidad y el afán de justicia, pero sobre todo que haga bien su trabajo. Y ya te habrás enterado del escándalo. El gobierno llevó al Congreso en verano una reforma penal que no solo transponía una directiva europea, también camuflaba una cláusula, una disposición adicional que anulaba la cláusula que impedía a los presos, los que han cumplido parte de su condena en Francia, descontársela en España. Esa cláusula la había introducido precisamente el PP de Rajoy en 2014 para evitar que los etarras se beneficiaran de la rebaja penal. Pero 10 años después, toda la oposición, es decir, PP, Vox y UPN, se ha tragado el párrafo venenoso que anulaba esa cláusula preventiva y que habían colocado arteramente el PSOE, Sumar y Bildu. Se lo tragó a pesar de que el texto se discutió abiertamente en una comisión parlamentaria. Se lo tragó a pesar de que las asociaciones de víctimas habían alertado contra esa vieja reivindicación de Bildu. Se lo tragó quizá porque era verano, hacía calor, algunos diputados ya olían la playa, o estaban pendientes de Puigdemont, o piensan que Sánchez está tan tocado que va a caer solo, que es cuestión de sentarse a esperar. Pero los españoles no nos merecemos un gobierno que le ahorra 6 años de cárcel a Chapote. Y tampoco nos merecemos una oposición con tantas tragaderas, aunque sea por error. Aclaro que no puede compartir la misma responsabilidad el que hace el mal queriendo y el que lo hace sin querer. No puede merecer el mismo reproche la malicia premeditada que la negligencia perezosa. Es verdad que la rebaja penal para los asesinos de ETA va a salir adelante igual, ¿eh?, con o sin el voto en contra de la oposición. Pero la calidad de la oposición se demuestra denunciando, fiscalizando, alertando a tiempo a la opinión pública de lo que el gobierno pretende hacer. Y ahora, pues, muchos ciudadanos se preguntan, nos preguntamos legítimamente, ¿en qué otros asuntos la mayoría Frankenstein le puede estar metiendo goles inadvertidos, no al PP, sino a la democracia española? Alberto Núñez Feijóo ha comprendido la gravedad de la situación, de un fallo que da aire al gobierno en su peor momento. Y de hecho, el líder del PP ha pedido perdón personalmente a las víctimas por un error injustificable, ha dicho él mismo. Injustificable. Y está bien. Cuando se mete la pata, lo primero es reconocerlo con humildad. Luego viene el propósito de enmienda y por eso el Senado va a frenar todo lo que pueda esa votación. Aunque sabemos que antes del 15 de octubre saldrá en el BOE. Por mucho que el Senado vote en contra, porque la mayoría sanchista no va a retirar la iniciativa. Porque la mayoría sanchista prefiere retratarse junto a Chapote y compañía. Luego se quejan. Pero este episodio garrafal tiene que servir al Feijóo y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, para espabilar a los suyos. El poder no se hereda. El poder se conquista, golpeando como oposición y ofreciendo una alternativa ilusionante, constructiva. Si Sánchez quiere despreciar al Parlamento, allá él, con su vena autocrática. Razón de más para que el PP se tome en serio el trabajo parlamentario, con más celo, atención y profesionalidad que nunca. No caben más errores como este si el PP aspira a desalojar a Pedro y a Begoña de la Moncloa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el gobierno renueva el concierto de Muface para los dos próximos años, un concierto que afecta a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Las tres aseguradoras de salud que prestan el servicio verán cómo las primas suben un 17%. Y la Guardia Civil concluye que el incendio de una vivienda de Guillena en Sevilla se originó al explotar la batería de un teléfono móvil mientras estaba cargando. El dispositivo se encontraba encima de un sofá, lo que contribuyó a propagar el fuego. En este incendio fallecieron un matrimonio y sus dos hijos, que no pudieron escapar por las rejas que había en las ventanas de la casa y al encontrarse en la puerta de una terraza cerrada con llave. Y contamos que buena parte de España se prepara para la llegada de la borrasca Kirk, que sobre todo mañana miércoles traerá lluvias y mucho viento. Lo peor se espera en Galicia, toda la costa cantábrica y Castilla y León, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Contamos también que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de San Feliu de Llobregat al religioso dominico Xavier Gómez. En la actualidad es prior del convento de Santo Tomás de Aquino de Madrid y secretario del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal. La ordenación episcopal tendrá lugar el 30 de noviembre. Y Pedro Sánchez será recibido este viernes a las 9 de la mañana por el pontífice en el Vaticano. Además de tratar la situación en Oriente Próximo, no se descarta que se oficialice la invitación para que Francisco viaje a las Islas Canarias. La última audiencia del Papa al presidente del Gobierno tuvo lugar en el otoño de 2020.
Y en los deportes, el héroe. Iniesta anuncia su retirada en Barcelona. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A esta hora, en el Portbell de Barcelona, el autor del gol más importante del fútbol español, Andrés Iniesta, está escenificando su despedida. Víctor Navarro.
Sí, y ahora aplausos. Acaba de anunciar Iniesta que está empezando el curso de entrenador. El siguiente paso que quiere dar tras colgar las botas. Dice que si fuera por él jugaría hasta los 90 años, pero no puede ser. Lo deja con 40. Comentaba también que quiere formarse en la gestión de academias y clubes. Ha narrado toda su carrera con vídeos de Van Gaal, Guardiola y Luis Enrique. Iniesta se ha acordado de Dani Jarque, de seleccionadores, también de su etapa de la Masía y de ese viaje de Fuente al Villa a Barcelona con sus padres y abuelos. Todos presentes aquí hoy para ver a un Andrés Iniesta que ha salido al escenario con lágrimas, dice, de orgullo, para anunciar que cuelga las botas.
Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días son lágrimas de ese niño de Fuente al Villa, que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
Esta noche desde Barcelona, Juanma Castaño y Andrés Iniesta en el partidazo. Además, tres noticias. El Real Madrid comunica que Militao tiene una lesión muscular en el cuádriceps, unos 10 días de baja. Las Palmas comunica la destitución de su entrenador Luis Carrión y la Euroliga sanciona a Campacho con un partido y 5.000 euros por sus airadas protestas en el partido ante el Bayern.
No te vayas, Corro, quédate un ratito con aquí nosotros a mediodía, que oye, todos queremos despedir como se merece Andrés Así Iniesta es. En esta jornada.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha llegado el día. Hoy cuelga las botas, pues uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol español. Dice adiós Andrés Iniesta, el autor del gol más importante del fútbol español, el que nos dio el Mundial de Sudáfrica de 2010.
Para él va ese balón, él le cae a Cesc Fàbregas, Fàbregas para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta, ¡gol! 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 ¡Gol!
¡Iniesta de mi vida!
¡Uf! Los pelos se ponen otra vez como escarpias,
¿eh? Muy emocionante.
Sí, sí, lo
qué
es.
Momento. Y lo que vino después, ¿eh? España se declaró en estado de felicidad absoluta con un héroe muy claro.
El hombre que quiere toda España, el que llega a los corazones de todos los españoles, y una pedazo de persona, más que futbolista, el gran Andrés.
No se distinguían las sílabas ya de la euforia, pero bueno, siempre nos va a quedar ese, ese cántico. Gracias a Iniesta, España está de fiesta. Como te estamos contando, Andrés Iniesta dice adiós hoy a sus 40 años, uno menos que yo. Yo todavía sigo en activo con mi equipo de antiguos alumnos, claro.
Tú estás empezando.
Yo estoy empezando, a pesar de mis huesos rotos y tal. Pone fin a su carrera, una carrera absolutamente estratosférica. Ha logrado todos los títulos posibles con el Barça y con la selección española. Una carrera de cuento, como él mismo acaba de describir en su acto de despedida.
Hoy es como un cuento, porque para mí, en mi vida, en mi carrera deportiva, ha sido como un cuento, afortunadamente, porque he vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y a nivel profesional.
Bueno, ha conseguido 32 títulos con el Barça, 5 con la selección, entre ellos 2 Eurocopas y el Mundial. A nivel individual ha sido nominado al Balón de Oro ininterrumpidamente entre 2009 y 2016. Quedó una vez segundo, otra tercero, 2 veces cuarto, no consiguió el Balón de Oro, pero bueno, claro, es que coincidió con Messi, ¿no? Y con Cristiano, era difícil. En la cantera del Barcelona desde niño debutó en 2002 en un partido de Champions bajo las órdenes de Van Gaal. Allí permaneció 16 temporadas hasta que en 2018 se marchó a jugar a Japón, al Vissel Kobe, un traspaso que le convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, según la revista Forbes.
Bueno, en 2023 fichó por el Emirates Club, donde ha disputado pues sus últimos partidos. Iniesta se despide, cuelga las botas. Él le hubiera gustado llegar mucho más lejos, pero la edad no perdona a nadie. Y hay muchos testigos de esa despedida, le conoce mucha gente en Fuentealbilla.
Bueno, Fuentealbilla tiene que haber fiestón por todo lo alto, como fiesta, es lógico. Y corro, no sé, ¿qué sensaciones te quedan después de...?
Es que no solo es un futbolista,
claro.
Es también un arquetipo humano especialmente,
sí.
especialmente querido.
Querido, ¿no? Sí.
Bueno, él en sus últimas temporadas en el Barcelona era un reconocimiento público en cada estadio que iba, ¿no? Que es el mejor reconocimiento que puede tener un futbolista. A campos de máximos rivales donde iba, se iba aplaudido, y eso llena el corazón de un futbolista. Que si tú le ves, o sea, si tú ves la figura de Andrés Iniesta, que no es un futbolista ni alto, ni fuerte, ni súper rápido, pero es tan hábil con la pelota que ha sabido sobrevivir en tiempos difíciles para un futbolista de su estatura, ¿no?
Bueno, ha llegado con toda la familia. Ahora está haciendo subir a toda la familia al escenario en este momento. Porque el acto continúa, después de hablar y demás, porque son 5 niños.
5 niños,
muy,
sí,
muy
sí.
Pequeñita, la pequeña es muy graciosa, porque van todos de negro, curiosamente, pero la pequeña va con un tutú rosa para romper, yo creo, esa unidad cromática. En fin, es todo muy emotivo. A mí lo que me extraña es que no haya gente, no sé si hay gente llorando en el acto en Barcelona, pero en Fuentealbilla seguro que hay un montón de gente llorando.
No es un hombre dado a las efusiones sentimentales, Iniesta
no.
es un castellano manchego bastante sobrio en la expresión de sus emociones, pero hoy tocaba llorar y ha llorado.
Tocaba, 40 años.
Pero sí ha mostrado sensibilidad en su carrera. Tuvo un episodio que él hizo público, un episodio de depresión muy potente.
Es verdad.
Muy potente que le mostró, pues siendo un héroe, como tú has definido en la presentación, también la fragilidad que tiene la gente que es tan idolatrada, ¿no?
Bueno, pues se despide Iniesta. Solo te voy a preguntar una cosa más, Corro, antes de que te vayas. Todos recordamos exactamente con quién estábamos viendo el partido ese día, cómo lo estábamos viendo, pero ¿recordamos a quién nos abrazamos en ese momento? Porque seguro que nos abrazamos todos a alguien.
Claro.
O hicimos algo especial, empezamos a dar unos botes tremendos, unos gritos pavorosos, yo qué sé. ¿Recuerdas de alguna manera especial ese momento?
¿Cómo? Hombre, claro, con los compañeros, ¿no? Yo estaba de quedado especial y con los compañeros, ¿no? Con la alegría con los compañeros de compartir.
Especial.
Fue un momento que es único, ¿no? Porque nunca creímos que lo íbamos a lograr. Y
el gol de Iniesta en el Mundial.
Y para el desarrollo también, eso ya es para nosotros, pero para el desarrollo de esta casa es un momento también muy importante para el 2010.
Es verdad.
Y tanto.
Hemos escuchado a Paco González, sí, que estaba narrando en Telecinco ese partido y ese.
El verano momento, que se incorpora, claro.
Y ese, Paco, es el verano que se incorpora, efectivamente, que para él también es muy importante.
¿Y tú, Jorge?
Yo estaba viéndolo con amigos del cole de toda la vida, efectivamente, y estaban con niños pequeños, los despertamos, por supuesto, a los bebés de los gritos, y luego estaba en Pamplona y salía a emborracharme por Pamplona, naturalmente.
Fue una gran borrachera nacional.
Sí, sí, así fue. Así
yo
fue.
Estaba en el pueblo, que tenemos el bar, y entonces imagínate toda la gente viendo el partido en el bar, la emoción, y en ese momento mi madre y yo subimos arriba porque mi abuelita ya estaba un poco mala, que era ya muy mayor, estaba enferma, y entonces subimos a echar un vistazo a ver cómo estaba, y de repente se oyó un estruendo que yo creo que tembló toda toda la casa, cogimos mi madre y yo, dejamos a la abuela ahí, no sé qué estábamos haciendo, la dejamos, bajamos corriendo las escaleras para ponernos
un
a dar botes.
Un terremoto de emociones, efectivamente.
Fue una pasada.
Bueno, esta noche, ¿eh? Iniesta con Juanma Castaño en Barcelona.
Ya te hemos escuchado.
Qué bueno.
No nos lo perdemos. Gracias, Corro. Y la pregunta que le he hecho a Corro y que nos hemos hecho a
nosotros. ¿Qué hacías tú?
Eso,
el día del gol de Iniesta.
¿Con quién te abrazaste? ¿Hiciste algo aparte de lo que puedes hacer cuando...?
¿Qué rompiste?
Exacto, esa es muy buena. ¿Qué rompiste con el gol de Iniesta en el Mundial, el que nos dio el Mundial de Sudáfrica? Pues esas notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. 618-83-15-83. Y mira, los bancos de alimentos se reinventan. Necesitan captar más donaciones y que sus estantes pues se vuelvan a llenar de comida. Y es que alimentan cada año en España 1.200.000 personas, ojo, una cifra que puede crecer teniendo en cuenta que el 20% de la población en España está en riesgo de pobreza.
Pues sí, en los dos últimos años las donaciones disminuyeron al punto de que el año pasado repartieron un 12% menos que dos años antes. O sea que está la misma necesidad, pero hay menos alimentos en las bolsas. Han creado una aplicación para facilitar la captación de alimentos de las grandes empresas relacionadas con la alimentación. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo funciona Sefi y en qué consiste este Plan B?
Es, como decías, una aplicación y se llama así, Plan B. Es fácil de descargar y fácil de utilizar, donde cualquier industria alimentaria, distribuidora o agrícola puede hacer su donación. Todos los bancos de alimentos, los 54 que componen FESVAL, usarán este mismo sistema. Se apoyan además en la futura Ley de Desperdicio Alimentario que esperan esté aprobada a primeros del próximo año. Y además de esta captación, harán un seguimiento de estos alimentos. Marcará la trazabilidad. Explica José Manuel Marco, su creador.
A día de hoy no es necesario un acuerdo de la Junta para que una vivienda se destine a uso turístico. Únicamente se exige que tenga una licencia de actividad y que cumpla con la normativa sectorial que depende de lo que a este respecto establezca cada comunidad autónoma. Por lo tanto, por eso ahora la comunidad, una comunidad de propietarios, si quiere que una vivienda no se destine a uso turístico, es necesario...
Bueno, creo que este es un tema que vamos a tratar en un ratito y que también es muy importante, que es pues esa sentencia del Tribunal Supremo sobre cómo las comunidades de vecinos pueden decidir que no haya pisos turísticos en su comunidad. Enseguida, como digo, iremos a eso. Pero hablábamos de los bancos de alimentos, Sefi.
Exacto, pues José Manuel Marco explicaba justamente cómo va a funcionar esa aplicación desde que se dona hasta que la persona recibe esos alimentos.
Uno de los requerimientos que va a pedir la nueva ley. En todo momento vamos a saber dónde está el alimento que se ha donado, a quién y cuál es su estado. Vamos a dar también métricas, estadísticas, cuántas donaciones se han producido, de qué tipo. Nuestra intención también es que el donante sepa el ahorro medioambiental, tanto de emisiones de CO2, de ahorro de agua, que se produce gracias a la no destrucción de los alimentos.
Y esto además es muy importante, van a emitir un certificado para que el donante se acoja al beneficio fiscal de su donación.
Ah, mira. Oye, los bancos de alimentos Sefi llevan 30 años ayudando a mucha gente, a las personas más desfavorecidas, pero ¿qué les ha impulsado a mejorar esta captación de alimentos?
Pues mira, Pilar, lo contábamos al principio, la caída en las donaciones de alimentos por un lado y el desplome de las donaciones en dinero, que son casi un 50% menos que hace un par de años. Pero además han perdido los fondos europeos, que ahora se han convertido en los fondos europeos para la pobreza que destina la Unión Europea a España, que ahora se han convertido en tarjetas monedero solo para familias.
El sector agrícola, alimentos con mal aspecto, todo ese tipo de cosas, intentar recuperarlos porque son tan válidos como los demás. La industria alimentaria, lotes que salen con algún desperfecto que no se pueden comercializar y, evidentemente, todas las cadenas de distribución. Estamos trabajando con ellas, con esta plataforma tecnológica y, sobre todo, con un proceso unificado en todos los bancos, creemos que podemos ampliar el espectro de donaciones que estamos recibiendo hasta ahora.
Eso es lo que quieren captar y por eso se han transformado. Fíjate, en nuestro país se desperdician cada año 2.890 millones de kilos de comida. El año pasado los bancos de alimentos recuperaron 79 millones de kilos nada más, solo el 6% del total.
El objetivo de estos bancos de alimentos es captar buena parte de ese 94% de alimentos que se tiran.
¡Qué barbaridad!
Poniéndoselo más fácil a la industria, claro.
Exacto, la aplicación, aunque más adelante podrá gestionar donaciones de la pequeña industria como los restaurantes, por el momento solo va dirigida a la industria de la distribución. Quieren captar donaciones para dar de comer a los que no tienen nada y también aportar su granito de arena al medio ambiente. Para los ciudadanos de a pie mantendrán las dos grandes recogidas, la de primavera, que ya pasó, y la que está a punto de caer, la de Navidad. Y ahí seguirán, como siempre, los voluntarios. Hay personas detrás de esa aplicación, por supuesto. Los bancos de alimentos distribuyen a más de 6.000 organizaciones que trabajan sobre el terreno para quitar el hambre a los más necesitados. 1.200.000 personas y subiendo.
Bueno, se llama entonces Plan B, la aplicación que hay que descargarse para poder seguir colaborando. Me sorprende de todas formas ese dato que has dado, ¿no? De lo mucho que, bueno, lo mucho, que ha caído bastante la... la recaudación y los alimentos que se recogen en las operaciones Kilo. Bueno.
Tuvieron un repunte muy importante durante la pandemia y a partir de ahí,
pues a ver si con esto
ha sido muy gorda. Exactamente.
La gente, verdad, vuelve otra vez con la solidaridad. Gracias, Efi.
A vosotros.
Oye, importante, ¿tú conoces ya el primer software de gestión con inteligencia artificial en España? Bueno, Mónica lo conoce y te lo va a contar.
Pues claro que sí, es Cegid, aunque se escribe Cegid con G, y va a mejorar el día a día de los autónomos, asesorías, pymes y grandes empresas. Infórmate sobre el primer software de gestión con inteligencia artificial de España en cegid.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora 21 grados.
¡Estamos perdiendo calor!
¡Un burlete en esa ventana!
¡Hecho!
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
We'll open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free.
Hoy en Mediodía también ponemos el foco en los pisos turísticos. El Supremo ha confirmado que a partir de ahora las comunidades de vecinos van a poder prohibir, previo acuerdo y por mayoría de 3/5, esos alquileres turísticos en su finca. En los últimos años, este tipo de viviendas ha aumentado y generado, como sabemos, en algunos casos un grave problema de convivencia entre los vecinos. Imagínate que el piso que compraste en su día, pues con toda la ilusión, ahora resulta que está rodeada de pisos turísticos.
Sí, esto pasa mucho. En mi bloque ha pasado y se ha votado, por cierto. Esta sentencia sienta un precedente para quienes están luchando contra este tipo de viviendas, claro, que también traen PIB y también traen turismo, y tal, pero claro, convivir a veces se hace difícil. Hoy en Herrera en COPE, Patricia Briones, que es abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, ha explicado el motivo de por qué llega esta sentencia.
A día de hoy no es necesario un acuerdo de la Junta para que una vivienda se destine a uso turístico. Únicamente se exige que tenga una licencia de actividad y que cumpla con la normativa sectorial que depende de lo que a este respecto establezca cada comunidad autónoma. Por lo tanto, por eso ahora la comunidad, una comunidad de propietarios, si quiere que una vivienda no se destine a uso turístico, es necesario que lo prohíba.
Una vivienda turística, por lo tanto, no está prohibida de entrada. Si se quiere prohibir, los vecinos tienen que plasmarlo por escrito. Hasta ahora se necesitaba la unanimidad, es decir, el voto de todos los vecinos. Por lo que, claro, si el propietario de la vivienda turística se oponía, pues bloqueaba totalmente la votación. Con esta sentencia que estamos comentando del Supremo, no hace falta ya que voten todos a favor, sino solo los 3/5.
Claro, hay que tener en cuenta que la sentencia, como ninguna sentencia, esta tampoco, no tiene carácter retroactivo. Si ahora hay un piso o varios pisos de alquiler turístico en tu bloque y votáis para echarlo, ya no se puede, porque tiene derechos adquiridos. Es para los pisos que a partir de ahora se blinden contra esta posibilidad, fijando a tiempo la Junta de Vecinos, ¿vale? Esto es lo que tiene que estar claro. Lo que sí condiciona es la legalidad de ese piso, esta sentencia. Si está o no en orden que la vivienda pueda dedicarse a ese tipo de uso turístico.
La ley de propiedad horizontal, cuando regula este acuerdo, dice claramente que no tendrá efecto retroactivo. ¿En qué afecta a un propietario que destine su vivienda a uso turístico? Fundamentalmente en que la tenga o no legalizada.
Bueno, fíjate el problema que supone para los vecinos estos pisos, que en muchos sitios han tenido que hacer sus propias oficinas para luchar contra este tipo de alquiler que está proliferando. Víctor Reyes, coordinador de la Oficina de Afectados por los Pisos Turísticos en Madrid, y conoce muy bien cuál es la situación exactamente en la capital, similar a la que viven muchos otros vecinos en España, por cierto. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Víctor, ¿qué supone en realidad para vosotros esta sentencia del Supremo? ¿Crees que va a sentar un precedente?
Bueno, en realidad hay que matizar un par de cosas. Lo que hace esta sentencia es unificar un criterio que hasta ahora estaba un poco cuestionado, sobre todo a la hora de registrarlo en el registro, de inscribirlo en el registro de la propiedad. Porque la palabra prohibir en algunos casos se consideraba que no era la palabra adecuada y por tanto, bueno, pues tenía que ponerse limitaciones, etcétera, etcétera. En realidad, esto viene del 2019 con la modificación de la ley de la propiedad horizontal, en la que en este artículo referido a estos temas se modifica la unanimidad por 3/5 partes. Eso está en vigor desde 2019. Ocurría que distintos registradores tenían distintos criterios. Ocurría que distintos juzgados tenían distintos criterios. Y lo que ha hecho el Supremo ha sido unificar doctrina. Y lo que ha dicho es que se puede poner la palabra prohibir, y el registro tiene la obligación de inscribirlo como tal. De tal manera que cualquier persona que vaya a comprar un piso en ese edificio sepa que ahí no se puede instalar ninguna vivienda de uso turístico. Entonces, digamos que clarifica un poco el batiburrillo que había hasta el momento.
Comprendo, es decir, ahora, como dices, si tú vas a comprar un piso en una finca que ya prohíbe el poder dedicar algún piso a piso turístico, eso ya sabes que está así y que ya no se puede cambiar. Por lo tanto, tú no podrás dedicarlo a un piso que has comprado a vivienda turística. Y para llegar a eso, algunas comunidades de vecinos que ahora sé que se están planteando esta posibilidad, la de reunirse todos los vecinos, hacer una junta, reunirse los vecinos y decidir prohibir que en su edificio haya pisos turísticos. ¿Tienen que reunirse, hacer la junta y tienen que cambiar los estatutos de la comunidad de vecinos?
Perdón, que me entro lo tuyo.
No pasa nada.
Tienen que celebrar una junta de vecinos y la decisión se tiene que aprobar por 3/5. Es decir, 3/5 tienen que estar a favor de prohibir la existencia de vivienda turístico en su edificio. Eso se lleva al notario, se levanta un acta y ese acta se lleva al registro de la propiedad, donde se inscribe ya, de tal manera que ya nadie le quepa lugar a dudas de que allí no se pueden instalar ese tipo de viviendas. Independientemente de que del carácter legal o ilegal de las viviendas, es decir, si tienen los permisos reglamentarios en relación a las licencias de actividad y de uso del ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid, que esa es otra vía.
Vale.
Entonces, digamos que para la comunidad es le evita más complicaciones.
Vale. Y una pregunta para terminar muy rápido, Víctor. ¿Creéis que esto va a multiplicar el trabajo de tu oficina a partir de ahora? Es decir, ¿se va a multiplicar el caso de los casos de vecinos afectados que recurran a vosotros para pedir asesoramiento?
Bueno, nosotros llevamos con esto hace ya un año, más de un año, y la verdad es que tenemos cientos y cientos y cientos de casos.
Y cada vez más, ¿no?
Y cada vez más. Y sobre todo, lo que he comentado antes, había... ese pequeño lío.
Sí, que se ha clarificado ahora.
Que se ha clarificado
por completo.
Claro. Muy bien. Pues Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Afectados por los Pisos Turísticos en Madrid, muchas gracias por explicárnoslo.
A vosotros.
Buenas tardes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un martes de propósito de enmienda, de análisis del error, de contrición para PP, Vox y UPN, que cometieron el error el pasado 18 de septiembre de permitir que el Congreso aprobase una reforma por la que al menos 44 presos etarras, entre ellos algunos de los más sanguinarios como Chapote, salgan de la cárcel al transponer a España una directiva europea. Antes de tiempo, que salgan de la cárcel antes de lo que les tocaba. Ninguno de los tres grupos políticos se dio cuenta de que votaban a favor de esa enmienda venenosa que introdujo arteramente Sumar, y hoy ya es tarde para dar marcha atrás, a no ser que el gobierno de Sánchez quisiera, podría hacerlo, pero como es amigo de Otegi no lo va a hacer. Esta mañana el Partido Popular ha retirado del orden del día su votación hoy en el Senado, en un intento desesperado por retrasar lo inevitable, pero en cualquier caso esta reforma acabará aprobándose el próximo 14 de octubre. Alberto Núñez Feijóo pide perdón y también pide al gobierno de Sánchez, el único que ahora mismo podría hacerlo, que la retire.
Hemos cometido un error y los errores necesitan una rectificación, pero hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel los presos condenados por asesinato pertenecientes a ETA para mantener al señor Sánchez en el gobierno. En consecuencia, busquemos soluciones. La solución es retirar esa enmienda y se acabó el problema.
Y el Ejecutivo acaba de responder, lo ha hecho su portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Exijo al Partido Popular que lo dejen ya, porque lo que es verdaderamente indigno es que utilicen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas, para tapar su vacío de proyectos y para tapar su vacío de liderazgo.
¿Pero qué dice? Señora Pilar Alegría, ¿a usted le parece bien que Chapote salga 6 años antes de la cárcel, sí o no? Simplemente es eso. Simplemente es eso. Bueno, el gobierno se nota un tanto con esta reforma, un tanto, en su estilo, que logra sacar adelante mientras el caso Begoña Gómez, la investigación a la mujer del presidente del gobierno, seguirá dándole muchos quebraderos de cabeza y más a partir del día de ayer. La Audiencia de Madrid ha permitido al juez Peinado seguir investigándola por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, y la Asamblea de Madrid va a constituir la comisión que analizará el presunto trato de favor que recibió ella por la cátedra que codirigió la Complutense. Comisión en la que será citada y a la que tiene obligación de ir. Aunque no declare, va a tener que ir. Pone el foco en esta cita parlamentaria Isabel Díaz Ayuso.
Recordar que la universidad pública no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas, porque vamos a llegar a la colonización de todo.
Y en este martes 8 de octubre estamos pendientes de la llegada de la borrasca Kirk. Lo peor se espera desde esta tarde y durante todo el miércoles en el norte y centro de la península. Y además, hoy hemos conocido un dato para la reflexión. En los 9 primeros meses de este año, 407 personas han muerto en España ahogadas de manera accidental. Andalucía y Cataluña son las dos comunidades donde más ahogamientos se han producido, en muchos casos por imprudencias y por bañarse en zonas no vigiladas. Y un teléfono móvil. ¿Un teléfono móvil cargando durante toda la noche sobre el sofá? Es la causa del terrible incendio que acabó con la vida de 4 personas de la misma familia en el municipio de Guillena, en Sevilla.
Es un gesto tan cotidiano, ¿no? Tan aparentemente inofensivo. Pues ese es el gesto que provocó la tragedia. Cualquiera de nosotros lo hacemos todas las noches. Dejamos cargando el móvil durante horas. Lo que pasa es que a veces lo dejamos cargando en un lugar inadecuado. En un primer momento se trabajó con la hipótesis de que fuera la explosión de la batería de un patinete eléctrico el que iniciara el fuego, pero finalmente el equipo de incendios de la Guardia Civil ha determinado que la causa ha sido el móvil. COPE Sevilla, Daniel Trigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, a la tragedia de la muerte del matrimonio de sus dos hijos de 16 y 21 años se une el estupor al conocer la causa del incendio, ¿no?
Sí, los agentes tenían claro desde el primer momento que el incendio se había iniciado en la planta baja de la vivienda, pero había varios elementos: un patinete, una regleta, un cuadro eléctrico y el hasta ahora desconocido teléfono móvil que fue el que explotó. Se unieron tres factores: que la batería colapsase, que estuviese en la planta baja, con lo que la combustión tendió a ascender hacia la planta alta donde estaba durmiendo la familia, excepto el hijo mayor, que fue el que entró y descubrió el fuego al recogerse por la noche, y que reposara sobre un sofá, que salió ardiendo de forma inmediata y actuó como un elemento dispersor del fuego. Son muchos elementos que son muy difícil que coincidan todos a la vez. A partir de aquí, lo que queremos es que nuestros oyentes escuchen a los expertos, porque lo que habéis dicho es la misma reacción que hemos tenido al enterarnos de la noticia, y lo que seguramente se pregunte mucha gente: ¿cuántas veces no habré dejado yo el móvil cargando toda la noche? Si no es encima del sofá, es encima de la mesilla, o de cualquier objeto o mueble susceptible de arder si explota la batería. Bueno, quiero que escuchéis al experto en tecnología Jorge Morla sobre la posibilidad de que una batería de litio tenga una reacción térmica de este tipo. Escucha.
También se pueden dañar las baterías y eso complica evidentemente el proceso de carga. A todos se nos ha caído el móvil, generalmente se nos raja la pantalla, se nos daña un lateral, pero cuando la que recibe daños es la batería de litio, pues entonces ahí ya estamos hablando de un peligro mayor. En cualquier caso, la probabilidad de que esto pase es muy pequeña, claro.
Por lo tanto, tiene que ser siempre una batería deteriorada, pero le podemos poner cifra a esta probabilidad porque nos la ha dicho este experto. Hay una probabilidad de entre 10 millones de que suceda lo que pasó en Guillena.
Es que todo ha sido súper desgraciado, sí. Desde pues por dónde empezó el incendio, que es lo que estamos contando, hasta lo que hemos conocido, que no pudieron salir, las rejas, la puerta de arriba de la terraza cerrada. Y luego comentabas, porque uno de los chicos no estaba en realidad en la casa, uno de los hijos llegaba, que había estado, bueno, pues no sé, de fiesta esa noche, llegaba a la casa, se dio cuenta del incendio, pero es que no pudo salvar a su familia. O sea, es todo tremendo.
Es todo tremendo, sí. De hecho, esa noche habían salido todos, ¿eh? Habían salido todos, lo que pasa es que, bueno, se habían recogido alrededor de las 2 de la madrugada los padres, también el hermano pequeño se había recogido antes, fue José Antonio el último en llegar a casa. De hecho, José Antonio no vivía en esa vivienda de Guillena, ya se había independizado, vivía en Sevilla, y al llegar fue el primero que descubre el fuego. Claro, su instinto le lleva a entrar y alertar a la familia que estaba durmiendo en la planta de arriba. A partir de ahí, la fatalidad, lo que habéis dicho. En fin, se reunieron todos los factores posibles para que esto terminase tan mal, entre otras cosas, que el fuego ya bloqueaba la puerta de salida, que la puerta de la terraza estaba cerrada, también no pudieron abrirla, y que las ventanas estaban enrejadas, algo que vemos por todos los pueblos, en las plantas bajas de las ciudades, las ventanas
enrejadas. En Andalucía, desde luego, por todas partes.
Claro, y es muy necesario, bueno, en fin, claro, cuando pasa algo así, siempre hablamos de lo necesario, ¿no? Pero claro, hay la opción de tenerlas con llave, de que una llave te la pueda abrir, claro, que se pueda abrir, porque incluso los vecinos cuando empezaron a despertar y a ver lo que estaba pasando y a salir fuego, alguno lo comparaba con la boca de un dragón, se acercaron con radiales y con todo tipo de herramienta, pero ya cuando consiguieron que cediese la ventana, ya había pasado todo, sí.
Dani Trigo, gracias, buenas tardes.
Adiós.
Es tremendo.
Muchas gracias.
Y en la parroquia San José María Escrivá de Alcorcón se celebran durante todo el año bodas, bautizos y comuniones. Cientos de personas acuden hasta este templo para recibir alguno de los sacramentos que te acabo de mencionar. El bautizo que tuvo lugar el sábado fue diferente a todos los que se habían celebrado hasta entonces.
17 niños fueron bautizados por el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Pero lo importante, lo significativo, es que estos son niños que estuvieron a punto de no nacer. Digamos que son niños rescatados del aborto.
Sus madres habían decidido abortar y se encaminaban a las clínicas para hacerlo. Y es justo en ese momento cuando entran en escena asociaciones como Más Futuro o Rescatadores Juan Pablo II. Una de esas madres de las que te hablo es Karen.
Mi expareja, porque ya no estamos juntos, decidimos tomar la decisión de abortarla porque él no quería tener hijos. Y pues yo aquí estaba sin documentos, sin un familiar que me apoyara, me sentía sola. Entonces llegué a pensar en abortarla y fue ahí que fui a la clínica Dator a pedir información para poder abortar.
Karen, a quien acabas de escuchar, tiene 29 años. El que entonces era su pareja, y ella, claro, lo tuvieron claro desde el principio, que no querían ser padres, lo ha contado, ¿no? Cuando ya se intuía el final de la historia, Karen coincidió en la puerta de la clínica abortiva con los llamados como rescatadores.
Al salir de ahí, me encontré con tres personas que son rescatadores de mujeres así en mi situación. Y entonces estuve hablando con ellos, les conté mi historia y ellos decidieron ayudarme. Me aconsejaron, me dijeron de que esa no era la solución de abortar, que si no tenía ayuda, que ellos me iban a ayudar. Si hasta el día de hoy me siguen ayudando y aconsejando.
No parece que Karen esté muy disgustada con los rescatadores. Lo digo porque desde la óptica progresista, a menudo, desde esferas progresistas, a menudo se ataca a las personas que van a dar información a la puerta de estas clínicas. Pues parece que el testimonio de Karen es de gratitud. La labor que realizan precisamente estos rescatadores es escuchar las historias de cada una de las madres, indicarles que existe una alternativa, que puede haber otro camino, que la apuesta por la vida merece la pena. También que hay consecuencias en el hecho de tomar la decisión de abortar, consecuencias físicas y psíquicas, y que son a veces más impactantes de lo que la sociedad quiere hacer pensar.
Casi todas las mujeres nos escuchan, eso es increíble. O sea, tú vas por la calle, das un folleto de información y la gente no se para, es que ni te escucha y menos te deja un teléfono. Pues es verdad que la situación es distinta porque tú vas a elegir que tu hijo no viva, entonces claro, es una situación personal distinta, esto no es cambiarte de casa, ni cambiarte de coche, cambiarte ni siquiera de país, o sea, es tu hijo el que tú has cruzado esa acera para decidir que no viva.
Esta que habla es Marta Velarde, es la presidenta de la Asociación Católica Más Futuro. Es alguien que conoce muy bien lo que ocurre cada día en las puertas de esas clínicas abortivas. Empezó en esto no porque conociera a nadie que quisiera abortar, sino por su fe, que le hizo entender que tenía que hacer todo lo posible para que esos niños nacieran y salieran adelante.
Ayudar como amigo es, estoy contigo, yo te ayudo a tener el niño, estoy así. Entonces, ese entramado les deja muy mal. Entonces, la vuelta a Dios es increíble. Nosotros lo ofrecemos porque nosotros somos católicos, la Asociación Más Futuro y Rescatadores Juan Pablo II somos católicos, y esa vuelta a Dios te lo agradecen mucho. O sea, pasas del infierno de querer abortar a tu hijo a de repente, tengo una vida, tengo un futuro, tengo una ilusión y sobre todo tengo esperanza.
Sin embargo, la labor que realizan Marta y sus compañeros rescatadores no siempre da sus frutos. Te hemos contado aquí que los datos sobre el aborto en nuestro país no paran de aumentar. Más de 103.000 abortos se cometieron en España en 2023. Pero a pesar de ello, también se puede seguir trabajando con estas madres para su recuperación, aunque ese bebé, por desgracia, no haya nacido.
Entonces, volver a Dios ayuda muchísimo, te recupera como persona, ayudar a rescatar a otras que tu hijo no lo has rescatado, pero puedes ayudar a otras, sí. Unirte al movimiento de la defensa de no nacido, me gusta decirlo así, ayuda muchísimo, y esa es la parte que nosotros vemos que les recupera un montón. Es un amalgijo de cosas, porque te puede ir bien económica o socialmente, tú tienes que hacer algo por ti y por ese bebé que ya no lo tienes, ¿no? Uh-huh. Y luego rezarle mucho.
El trabajo de estos voluntarios no termina cuando el niño nace, hay un vínculo que se crea y que va a más con el tiempo. Estos rescatadores ofrecen también ayuda económica, porque así la madre puede tener todo lo necesario para la crianza del bebé. Y es que gracias a su teléfono 24 horas, los rescates pueden ser directos, indirectos e incluso internacionales.
Nosotros llamamos rescates directos a los que hacemos directamente en la cercanía de los abortadores, es decir, y que nos dejan su teléfono y luego sabemos que ha nacido el bebé y luego lo seguimos. Calculamos que no llegamos a 8.000, un poquito menos de 8.000. Luego tenemos otros rescates indirectos que a lo mejor no nos dejan su teléfono, pero ellas sí se quedan con el nuestro y de repente nace el bebé y nos mandan una foto, quedamos todos muy impresionados, y es un número que no tenemos regulado.
Además, nos contaba Pilar que el perfil de las madres que acuden hasta estas clínicas para abortar ha cambiado mucho en los últimos años. La falta de recursos económicos solía ser la principal, pero el mensaje de la cultura de la muerte ha calado muy fuerte en nuestra sociedad, y este ya no es el único motivo.
Hay un abortorio en Madrid donde ves unos coches de lujo aparcados y las mujeres que las ves que no es una necesidad económica para nada, ¿no? Es el porque sí. El otro día, hace como unas 3 semanas, estábamos unas rescatadores haciendo rescates en un abortorio muy famoso aquí en Madrid, y salió una chica fenomenal y le preguntamos, ¿y por qué te has hecho el aborto? Y dice, no sé.
Tremendo esto, ¿eh? Sí. O sea, que a veces abortan sin un motivo concreto, sin saberlo, simplemente porque les llega por osmosis de la sociedad, que esa es la mejor opción. Por eso el trabajo que realizan estas asociaciones es importante, sobre todo desde el punto de vista informativo. Porque además que la vida de un niño salga adelante siempre es motivo de celebración. Y por eso el bautizo del otro día fue tan emotivo.
Me tuve que confesar, la verdad, para poder ir en paz ese día, poder ir en paz con Dios, conmigo misma y con mi niña. Sin ella no podría vivir, la verdad. Es mi alegría. Antes yo lloraba mucho y ahora ella me da la fuerza.
Pues este es el macro bautismo de 17 niños que tuvo lugar en la parroquia de San José María Escriba de Alcorcón para celebrar que en cada uno de ellos ya existe el fundamento de la vida cristiana y que todos tienen, gracias a Dios, una vida entera por delante. Y a esta hora de la tarde, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los nuevos nombramientos de cardenales anunciados por el Papa Francisco. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Dios ha elegido lo débil del mundo para confundir a los fuertes, ha comentado en un mensaje el arzobispo de Teherán, Isfahan, Dominique Mathieu, al conocer su sorprendente nombramiento como cardenal. Mathieu continúa diciendo que desea seguir las huellas y el espíritu de San Francisco de Asís en obediencia al Papa para llevar adelante la misión de ser para todos un instrumento de paz en los hechos, si es posible, con palabras. Vamos a conocer algo de su vida y de la comunidad que guía. Dominique Mathieu nació en 1963 en Arlon, Bélgica, y pertenece a los franciscanos conventuales. Desde 2013 ha pertenecido a la custodia provincial de Oriente y Tierra Santa, y en enero de 2021 el Papa le encargó la difícil tarea de ser pastor de la pequeña comunidad de rito latino en Irán. En ese país, con 82 millones de habitantes, viven tan solo 100.000 cristianos, repartidos entre las comunidades armenia, asiria y la más pequeña, la de rito latino. Teóricamente existe libertad de culto, pero las dificultades están a la orden del día. Estamos aquí para vivir de forma transparente, sin ocultar nada, para ser levadura en este país, ha dicho el nuevo cardenal. Y como enseñaba San Francisco, cuando no podemos predicar con la palabra, damos testimonio del amor de Dios con nuestra propia vida. En estos días, todas las impresiones que nos llegan de Irán son sustancialmente negativas, pero el arzobispo habla de un pueblo muy acogedor, con una gran riqueza intelectual, y nos invita a no quedar prisioneros de la caricatura de un país formado solo por chadores y barbas. Irán es un país con una historia singular en la que los cristianos han jugado un papel muy importante, aunque ahora estén reducidos a la mínima expresión. Ahora, el Papa ha querido que tengan voz y presencia en el colegio cardenalicio. Dios usa lo débil del mundo, lo que parece que no cuenta, y nunca terminamos de entenderlo.
En el día de la despedida de Iniesta, recordamos el gol que nos dio el Mundial, pues con los oyentes, a ver cómo lo vivieron. Mira, Jorge, lo que le pasó a Monse de Cantabria.
Yo tengo un local en Santander, con una pantalla muy grande, y allí nos juntamos pues unas 40 personas y a uno de mis amigos no se le ocurrió otra cosa que llevar como invitados a dos parejas de holandeses. Vaya tensión en el partido. No te digo nada, cuando Iniesta marcó el gol, la cara que se les quedó.
Pues normal, pobrecitos en España y siendo holandeses.
Eso se disfruta más, tío. Disfrutarlo en la cara del rival mola más.
Bueno, ¿cómo recuerdas aquel momento? 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900 351 351. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya conocemos la fecha definitiva. Madrid dice adiós a los patinetes eléctricos de alquiler el viernes 25 de octubre. Ese día ninguno de estos vehículos podrá estar estacionado en las calles de la capital. Hoy se firma el decreto de revocación definitivo y las tres empresas a las que el ayuntamiento ha retirado la licencia tienen 15 días para retirar todos los vehículos. En caso de incumplimiento, la policía municipal podrá retirarlos y sancionar a las empresas con hasta 1.500 euros por infringir la ordenanza de movilidad sostenible. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, así es, pero bueno, hay que decirle a los oyentes que van a poder seguir circulando los privados, ¿no? Los particulares. Se trata de una alternativa más sostenible y menos contaminante que los coches, al igual que, por ejemplo, las bicicletas o el transporte público, el autobús y el metro. Opciones además cada vez más utilizadas y que están contribuyendo a tener una mejor calidad del aire, incluso en invierno, que son los meses en los que más se concentran los niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno. Es importante seguir en esta línea para tener una buena calidad de vida a futuro, como nos cuenta COPE Xavier Querol, profesor de investigación del CSIC.
Aunque mucha gente pueda entender esto de la calidad del aire es una cuestión de ecologismo o no ecologismo, pero sobre todo es un problema de salud pública, porque agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias e incrementa la mortalidad prematura. Entonces lo que se trata es de llegar a los 80 y pico años con la esperanza de vida que tenemos, pero de llegar con buenas condiciones.
Bueno, pues habrá que intentar, ¿eh? Lo de utilizar menos el coche y más otro tipo de transportes. Pero los coches están y vamos a averiguar dónde están y cómo, y nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver la situación de las carreteras a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en las entradas a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, la 2 a su paso por Coslada, y mucha precaución porque se empieza a aumentar el nivel de la circulación en la ronda M40 en Coslada, dirección a la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te hablo de un concierto en Madrid que no te puedes perder.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es comunidad. Y en la Comunidad de Madrid hay una joya natural, el Álamo. Un destino único para los amantes del turismo activo y la naturaleza. Con divertidas rutas de senderismo, incluyendo un tramo del Camino de Guadalupe que atraviesa este encantador municipio. Y eso no es todo. También puedes disfrutar de apasionantes rutas de cicloturismo. No te pierdas la impresionante Feria Medieval del Álamo, un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional, donde más de 100 artesanos despliegan sus tesoros en más de 250 puestos de artesanía. Además, el Álamo cuenta con una romería tradicional en honor a San Isidro, seguida de delicioso cocido alameño y juegos tradicionales. Y no olvidemos las fiestas patronales del 2 de septiembre, con fantásticos encierros, corridas y novilladas. Descúbrelo. Comunidad de Madrid.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pradillo 19, Madrid, o llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Requiem de Mozart y el Auditorio Nacional de Música de Madrid. No se me ocurre mejor combinación para pasar una tarde de otoño. Pues que sepas que vamos a poder disfrutar de ambas cosas mañana, miércoles 9 de octubre, a las 7:30 de la tarde, Mónica.
Pues sí, Pilar, es una gran oportunidad de disfrutar de esta experiencia musical excepcional de la mano del Orfeón Complutense, la Coral Maestro Barbieri y la Orquesta Ciudad de Alcalá, bajo la dirección musical de Vicente Ariño Pellicer. En una fecha además especial, porque mañana 9 de octubre se conmemora en Alcalá de Henares el Día de las Artes y las Ciencias, coincidiendo con el nacimiento y bautismo de su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes.
Mira qué bien, ¿no? Mozart y Cervantes unidos en este concierto para el que se ensaya pues casi sin descanso. Vicente Ariño es el director musical.
Hoy por la noche tendremos el gran ensayo en el cual se incorporan solistas y todos los miembros tanto del coro como de la orquesta. Protagonizaremos un ensayo que empezará a las 9 de la noche y terminará pues ya casi rondando la medianoche.
Que sepas que todavía queda alguna entrada. Yo que tú no me lo perdería, ¿verdad, Mónica?
No.
Hay que ir porque sí. Merece la pena. Es mañana, te recuerdo, 9 de octubre, en el Auditorio Nacional de Música, y es a partir de las 7:30 de la tarde, es cuando vas a poder disfrutar de este Requiem de Mozart. Ya sabes, el auditorio está en la calle Príncipe de Vergara 146.
Claro, de la mano del Orfeón Complutense, de la Coral Maestro Barbieri y de la Orquesta Ciudad de Alcalá, bajo la dirección musical de Vicente Ariño Pellicer. Pues se pueden encontrar las entradas todavía, como dices, Pilar, en la página web del Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Qué gozada, ¿no? Porque además tú pones el Requiem de Mozart, por ejemplo, a esta hora. ¿Llevabas una mañana como muy estresante y con mucho agobio? Pones esto y...
Por favor, te cambia la vida.
Gozada. Y ya disfrutarlo en directo, en el auditorio. Y como tú decías, en una tarde de otoño, que además es que se ha puesto el tiempo, súper
claro
otoñal
sí.
Precisamente, para disfrutar de un concierto como este.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hay muchos cars. Hay muchos cars.
en FlexiCar hay muchas cars, hay muchas cars, en FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, entradas en teatroreal.es.
La información local vuelve en 20 minutos. Ahora sigues en Mediodía Cope.